Estás escuchando De Ahorrista a Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión.
Buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas un nuevo capítulo del podcast donde voy a estar hablando sobre economía, finanzas, inversiones, por qué no política y alguna cosita más también se puede llegar a agregar. Así que le doy la bienvenida a todos aquellos que estén llegando por primera vez a este podcast. Tienen más de 200 capítulos, tienen un montón para divertirse. Si se quieren hacer una maratón lo pueden hacer, quizás es un poco aburrido, pero bueno, y tienen la posibilidad aparte de escuchar el podcast en mayor velocidad que antes. Así que, bienvenidos, bienvenidas. Gente, he vuelto después de una semana de reposo, ya que estuve con fiebre la semana pasada. Me agarró una gripe bastante importante que todavía me tiene un poco maltrecho. Ya estoy bien, obviamente, pero todavía me quedó una tos ahí dando vuelta bastante insoportable. La semana pasada se había dado la, ¿cómo se llama?, la famosa vacuna antigripal. Mi novia se terminó contagiando y obviamente me terminó contagiando a mí también. Por lo tanto, caí en la volteada y la semana pasada realmente no tenía ganas de grabar el podcast. Estaba todo congestionado, me sentía mal, estaba con fiebre, estaba hecho un asco. Así que bueno, no terminé grabando y haciendo realmente poco y nada. Cosa que me tuvo bastante de mal humor, porque si hay algo que me rompe soberanamente las pelotas es estar constantemente tirado, hecho un trapo de piso sin hacer nada. Yo que soy bastante inquieto en ese sentido. Pero bueno, acá estamos de vuelta y vamos a ponerle onda a este nuevo capítulo. Vamos a comenzar como siempre con algún breve repaso sobre las cosas que estuvieron pasando en estos días. La noticia más destacada, si se quiere, de esta semana, del día de hoy, fue que Argentina estaría llegando a un acuerdo con el FMI y recibiría unos 7.500 millones de dólares adicionales para hacer frente a, bueno, todos los quilombos que tenemos, ¿no? Uno de los anticipos estaría llegando en agosto y otro en noviembre, por lo que leí. Y salió Sergio Massa a decir que, bueno, esto obviamente que va a ayudar a llevar a lo que es el resto del año de una manera mucho más tranquila, si se quiere. Esto está siendo celebrado también por la bolsa, donde las acciones están repuntando. Recordemos que ayer habíamos tenido una baja bastante importante en las acciones locales, pero el día de hoy están repuntando tanto acciones y bonos, y esto se está obviamente celebrando. Bien. Obviamente que el FMI sigue insistiendo con el ajuste de las tarifas, sigue insistiendo con el tema del déficit, que creo que quiere que sea del 1.9 del ¿cómo se llama?, del PBI. Así que en ese sentido, obviamente que hay que seguir la directriz que quiere el FMI, pero bueno, digamos, en la situación en la que se encuentra con las reservas totalmente vaciadas del Banco Central y demás, creo que no le queda demasiada opción que hacerle caso, más o menos, por lo menos un poco, a lo que dice el FMI. Encima ahora tenemos las elecciones, así que estamos en una zona de bastante riesgo en ese sentido, de volatilidad e incertidumbre política, para ver qué es lo que va a pasar y quién va a ser el próximo presidente de Argentina. A ver si puede retener el oficialismo, el mandato, o si va a haber un cambio de gobierno, o qué es lo que va a pasar. Con respecto al dólar, ustedes ya lo saben, obviamente, pero tenemos al dólar blue en 550 mangos, a los dólares financieros, tanto MEP como contado con liquidación, también arriba de los 500 pesos, en 516 el MEP y 534 lo que es el contado con liquidación, tomando como referencia los bonos GD30. Lo que hace que el dólar blue esté metiendo sus primeras subas después de una cierta calma que se había extendido quizás demasiado en las últimas semanas. Obviamente que siempre que superamos un número redondo como los 500 pesos se empieza a generar cierta tensión, cierta problemática cerebral en la cabeza de todos nosotros, si se quiere, lo cual es lógico, Pero tenemos que tener en cuenta que los 600 van a llegar en su momento. Seguramente lleguen más rápido de lo que parezcan. Mismo también los 700. Y así, constantemente, vamos a ver cada vez el dólar más y más arriba. Entonces, como siempre digo, en vez de estar alarmándonos constantemente por este tipo de cosas, tratemos de anticiparnos a esto, sabiendo de que esto va a suceder en algún momento y por lo tanto tomando decisiones anticipadas para no tener que caer en decisiones apresuradas, justamente, y tener que salir a hacer cualquier cosa, salir a comprar el dólar a cualquier precio. O sea, es muy sorprendente, pero la mayoría de las personas, cuando el dólar está quieto, cuando no se mueve, no, esto genera cierta, obviamente cierta calma, pero también genera que las personas se duerman. Se duerman en el sentido de que dicen, ah, bueno, está quieto, voy a esperar para comprar. Y después, cuando se empieza a disparar, pero cuando empieza a subir el tipo de cambio, ahí todo el mundo quiere salir apresurado a comprar dólares. Cuando tranquilamente los podría haber comprado antes, que el dólar estaba quieto, a un precio más barato y demás. Bueno, no. Siempre tenemos que esperar hasta último momento para hacer las cosas, y las hacemos cuando ya quizás puede que sea tarde, ¿no? Entonces ahora lo tenemos en 550 y estamos cruzando los dedos para que caiga de vuelta a 496 y recién ahí comprar. Cuando lo tuvimos en 496 durante semanas, sin moverse prácticamente, y todo el mundo miraba para otro lado y estaba preocupado por otro tipo de cosas. Y ahora que suba a 550, todo el mundo se preocupa. Bueno, de vuelta. No pretendo cambiar la mentalidad de todas las personas, pero si me estás escuchando, vas a ver que esto ya lo dije varias veces. Trata de, siempre que estés pendiente de si querés o no comprar dólar, no te duermas. Si vos ves que está demasiado quieto, no esperes 70 semanas más a ver y juegues con la quietud del tipo de cambio, ¿sí? Porque sabes que en algún momento va a terminar subiendo, sabes que en algún momento va a terminar disparándose. Por lo tanto, si tenés que comprar dólares, aprovecha y compralos. Y punto. Deja de dar tantas vueltas a la cuestión. ¿Qué más con respecto a las noticias? Lo del FMI ya lo dije. No sé si leyeron una cuestión anecdótica, pero bueno, ChatGPT ha dicho, o bueno, entre comillas, porque sabemos que no es una persona, pero bueno, la inteligencia artificial más famosa de todas, nos dice que Bitcoin va a llegar para el 2024, es decir, para el halving de Bitcoin, va a llegar hasta los $100,000 probablemente. Hoy tenemos a Bitcoin en menos de $30,000, así que llegue a los $100,000 sería no solamente que supere su máximo histórico, sino que tenga una suba bastante importante. Esto sería para el 2024 recién, y está anticipando que, según los halving anteriores, el halving del 2024 también impulsaría a la criptomoneda más popular a sus máximos históricos y a superarlos también, ¿por qué no? Que puede llegar a rondar entre los 60.000 y los $100,000 la criptomoneda. ¿Puede pasar? ¿Qué sé yo? Ojalá, porque realmente Bitcoin está hecho un embole, pero zarpado. O sea, ya me aburre hasta mirarlo. Dicho sea de paso, vamos a mirarlo un segundito, pero realmente es hoy en día un embole cómo se está moviendo Bitcoin. Que de todas formas, igual, para no ser tan crueles, está bastante, bastante prolijito, ¿no? El movimiento que está haciendo. El tema es que toma mucho tiempo. Si nosotros lo miramos, tenemos impulso, retroceso, tenemos otro impulso, después se va moviendo hacia un retroceso, un nuevo impulso, y ahora de vuelta está moviéndose en una zona de lateralización, en la cual hace unos 35 días aproximadamente que se está moviendo en los mismos precios. Hoy lo tenemos en $29,325. Se mueve realmente muy poco. Y nada, ahora tenemos que seguir esperando a ver si esto en algún momento termina de consolidar con este precio y comienza una nueva suba, o qué es lo que va a hacer Bitcoin desde estos precios. Pero realmente está bastante aburrido. Está bastante aburrido en el sentido de que está perdiendo esa volatilidad, si se quiere, que lo caracteriza, y por cada vez que hace un impulso, está haciendo un movimiento de consolidación que se va extendiendo cada vez más y más, hasta que pega un nuevo zarpazo. Pero bueno, esto hace que todavía no comience nunca un nuevo bull market cripto importante. Por lo tanto, las demás altcoins no se mueven demasiado tampoco, salvo alguna que otra, ¿no? Pero bueno. Por otro lado, el Merbalete. ¿Dónde está? Acá. El Merbalete ha llegado a una zona que yo tenía marcada ya hace mucho tiempo por extensiones de Fibonacci, que no lo tocó, pero casi que llega al número redondo de los 480.000 puntos del índice. En el día de ayer cayó bastante, después de casi llegar a este objetivo, cayó bastante y ahora recuperó una parte de lo que cayó en el día de ayer, pero tranquilamente podría empezar a hacer un caminito más bajista y después ver si continúa o no continúa a la baja. Estamos cada vez más cerca de las PASO, ¿sí? Si no me equivoco, las PASO son el 13 de agosto. Por lo tanto, los que estén muy manija con el tema acciones argentinas, tengan esto presente, ¿sí? Porque venimos de una suba, como siempre menciono, de una suba realmente muy importante, ¿sí? Toda esta pata alcista que venimos trayendo desde el 2023, una suba muy importante del Merval, así que ojo con eso, porque si estás con mucha exposición y después las cosas no salen bien, te puedes llegar a comer una baja muy importante. Bien, y por otro lado, el Standard & Poor's, que por suerte sigue subiendo, sigue con su movimiento alcista, está en la parte superior y perforando lo que yo tengo marcado como el canal alcista del Standard & Poor's. ¿Sí? Pero viene subiendo de perlas, honestamente. Viene subiendo muy bien. Tenemos acá en los 4.637 puntos del índice lo que podría llegar a ser una resistencia. Vamos a ver cómo lo afronta. Pero por el momento el Standard & Poor's sigue subiendo. Sigue buscando romper resistencias y buscar sus máximos históricos. Varias acciones han llegado también a sus máximos históricos, así que tenemos un 2023 para lo que son las acciones norteamericanas, realmente muy lindo. Esperemos que esto siga así, esperemos que el año siga con nuevos horizontes alcistas y con nuevos máximos dentro de los mercados norteamericanos, así tanto los CDRs pueden seguir subiendo, pueden seguir dándonos alegrías, que el año pasado la verdad que había dejado bastante que desear con lo que cayó la bolsa durante todo el 2022. Pero bueno. Bueno, gente. Vamos a hablar del tema del día de hoy. Hablemos entonces de lo que es gestión del riesgo, sobre todo llegado a la parte del trading. ¿Por qué quiero traer esto? Bueno, porque muchas personas me han consultado sobre qué hay que hacer para ser rentable en el trading. Por lo general, cuando nosotros comenzamos a incursionar en el mundo del trading, ¿qué es lo que más, o lo que primeramente uno se imaginaría que debería tener muy en claro? Analizar el mercado. Poder agarrar una gráfica y decir, bueno, está haciendo tal cosa, estamos frente a un impulso alcista, el próximo movimiento puede ser tal otro, etcétera, etcétera. Es importante analizar bien el mercado y poder aprenderlo de hacerlo de forma correcta. Sí, por supuesto, es muy importante saber analizar el mercado. Ahora, nosotros podemos, a partir de nuestro análisis de mercado, tener una tasa de aciertos, supongamos, del 60%. 60% es un pelín por encima de la diferencia entre tirar una moneda al aire. Es decir, tirar una moneda al aire, tenemos un 50%, acá tenemos un 60%, es un poquito nada más. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tirar una moneda al aire y tener un 60% de win rate, sumado a tener un ratio de riesgo-beneficio de 3-1. Que cada vez que vos tirás la moneda, tenés un 50% de ganar y siempre es un 1-1. Gano una vez o pierdo una vez. Cuando vos tenés una correcta gestión del dinero, por más de que tu win rate sea del 60% o sea del 50%, si vos tenés un ratio de riesgo-beneficio, por ejemplo, de 3 a 1, eso te está diciendo que vos cada vez que la moneda cae a tu favor vas a ganar 3 y cada vez que pierdas vas a perder 1. Por lo tanto, a la larga vas a terminar ganando plata. Y hasta puedes perder 3 veces consecutivas, que de todas formas seguirías en 0 si ya ganaste una. Uno se concentra muchísimo en intentar buscar la mejor estrategia posible que nos dé el mejor win rate posible, que nos dé un 80 o un 90% de las operaciones ganadas cada vez que abrimos una operación. Y buscamos en YouTube, en libros, practicamos, buscamos indicadores nuevos, combinamos indicadores, combinamos medias móviles con indicadores, combinamos price action con indicadores, combinamos... hasta que armamos una estrategia. El tema es que cuando vos llevas esa estrategia a la realidad, cuando haces un backtesting, te da unos números increíbles. Que el 70%, que el 60%, que el 90%, que no sé qué, que esto, que el otro. Ahora, cuando lo llevas a la realidad, eso no se transforma en lo que vos habías, lo que habías testeado previamente. Entonces decís, che, ¿qué carajo está pasando? De que si yo cuando hice el backtesting me estaba dando X cantidad y ahora cuando estoy pasando la realidad no me está dando lo mismo. Bueno, ahí es cuando empiezan a entrar las emociones, obviamente. Y cuando entran a empezar las emociones nos damos cuenta que una de las cosas que por lo general más terminamos afectando nosotros mismos en nuestra operatoria son la toma de ganancias y las pérdidas. Entonces, ¿qué pasa? Pueden pasar dos cuestiones. La primera es que o no cortamos rápido las pérdidas, y eso obviamente que es un problema, o cortamos muy rápido las ganancias y no respetamos un ratio de riesgo-beneficio que a nosotros nos pueda llegar a servir. Entonces, cuando nosotros implementamos nuestra estrategia, que daba un 70% de win rate, pero después, cuando lo llevamos a la práctica, nos damos cuenta que cada vez que gano, gano $10, pero cada vez que pierdo, pierdo 15, los números no me van a dar. Entonces, una de las cosas que es fundamental, más que la estrategia, y de vuelta, ustedes pueden encontrar una estrategia que les dé un 50% de acierto nada más, o un 40% de acierto. Es decir, que tenga más operaciones perdedoras que ganadoras. Pero si ustedes ponen foco en tener un riesgo-beneficio de por lo menos 2 a 1, 3 a 1, cada vez que ganan, ganan 3 y cada vez que pierden, pierden 1. Ya si podés hacer un 4 a 1 sería increíble, pero bueno, supongamos que vas un 2 a 1, un 3 a 1. Ya eso te da un montón de libertad de no tener que estar ganando constantemente. Porque cuando vos vas con el 1 a 1 o con el 1,5 a 1, tenés que realmente ganar muchísimas operaciones y perder muy pocas para poder tener rentabilidad, y encima tenés que tener en cuenta las comisiones que te van a estar cobrando la plataforma por hacer cada una de las operaciones. Entonces, yo lo que recomiendo en este sentido es, más allá de poner muchísimo foco y tratar de encontrar una estrategia que sea ganadora, que tenga un win rate muy bueno y demás, pongan foco en encontrar una estrategia que les dé un ratio de riesgo-beneficio por lo menos de 3 a 1. Esto te da la posibilidad de que si vos ganaste hoy 3, si el día de mañana perdés 2 consecutivas, seguís en ganancia. Si perdés 3 consecutivas, estás en 0. Esto es, pero cuando lo implementás así, te cambia totalmente el paradigma. Ahora, la cuestión importantísima es dejar correr la ganancia y que llegue a ese 3, en este caso, no cortarlo antes, porque muchas veces también pasa de que abrís la operación, ves que ya estás ganando, se te empieza a dar vuelta, te empiezas a asustar, la cortás, en vez de ganar 3 ganaste 1,5 y después la operación terminaba dándote ese 3% que vos querías. Y ahí ya tenés una operación que está mal gestionada. Otra cosa que es fundamental, si ustedes tienen, supongamos, $1,000 para invertir, no arriesguen más del 1% de su capital por operación. Si ustedes arriesgan el 1% de su capital por operación, ustedes no pueden quemar la cuenta. No la pueden quemar. No la pueden fundir. no se puede fundir. O sea, si vos te estableces y decís, che, yo voy a arriesgar el 1% de mi cuenta en cada una de las operaciones con un ratio de riesgo-beneficio de 3 a 1, no podés quebrar la cuenta jamás. No la podés quebrar. Ahora, si vos vas a arriesgar el 5%, el 10% de la cuenta, y bueno, ya te estás poniendo en una situación bastante más complicada. En la que erres 3 consecutivos, porque vos no sabés cuándo vas a ganar. Capaz vos tenés una estrategia que te da un 3 a 1, todo muy lindo, pero las primeras 3 fueron malas y si arriesgas el 10% de tu capital en cada una de estas, a la tercera que perdés te vas a empezar a querer cortar las pelotas, ¿eh? No es joda. Ahí es cuando empieza a influir muchísimo la cabeza, empiezas a decir, che, esto no funciona, la estrategia está mal, que esto que el otro, ta, ta, ta. Te empiezas a replantear todo, te empiezas a mandar miles de cagadas. Entonces, vos no sabés cuándo vas a ganar. Sabés que en algún momento, si vos seguís toda rajatabla, deberías ganar. Pero no sabés cuándo. No sabés cuántas operaciones malas vas a tener antes de ganar. O capaz la primera la ganás. Pero no lo sabés. Como no lo sabés, no arriesgues más del 1% de tu capital en cada una de las operaciones. Otro punto más, importantísimo, esto se los digo yo desde la total experiencia. Una o dos operaciones máximas al día. No hagas más que eso. Si querés más adelante, con más experiencia y demás, querés meter más operaciones, mete más operaciones. Ahora, si vos querés hacerte... si vos querés hacer scalping, ponele, operaciones muy cortitas, muy rápidas, y pretendés hacer 30 operaciones por día, estás sobreoperando, pero de una manera enorme. Te vas a volver loco. Lo más probable es que tengas muchísimas operaciones malas, porque vas a empezar a ver entradas en donde no las hay. Vas a estar un montón de tiempo frente al mercado mirando la pantalla, viendo cómo se mueve segundo a segundo el mercado. Vas a querer entrar en cada momento y te vas a mandar un millón de cagadas. ¿Qué es lo que tiene de bueno meter una entrada por día o dos entradas por día como máximo? Bueno, justamente eso. Primero que nada, vas a valorar muchísimo esa entrada que vas a hacer. La vas a pensar bien, la vas a buscar bien. Vas a mirar dentro de los activos que vos querés operar y vas a decir, che, tiene que cumplir los requisitos exactos de mi estrategia para poder entrar. Porque tengo esta bala nada más, ¿eh? Yo meto una. Si me va bien, me va bien. Si me va mal, no opero más. Eso te evita un montón de cosas. Primero que nada, de vuelta, te metes una sola vez en el mercado, analizaste bien los activos, es decir, que el que elegiste, bueno, por algo lo elegiste, metes la operación, chao, stop loss, take profit, si se cumple el 3, perfecto, si perdiste el 1, cerrás todo y te fuiste. No haces más nada, seguís con otra cosa. ¿Querés hacer dos operaciones por día como máximo? Hacé dos operaciones por día como máximo. En vez de arriesgar el 1, arriesgar el 0,5% de la cuenta. Se va a hacer dos operaciones. Entonces, de esa manera estás súper controlado. De la otra manera, si vos tenés... No, voy a ver de hacer 30, 40 operaciones por día. No te sirve, te vas a volver loco, te vas a estresar, te vas a frustrar. Y sobre todo, difícilmente vayas a encontrar muchas entradas que realmente sean potables según tu estrategia. O sea, es raro que tengas una estrategia que te dé 40 entradas por día. Te puede pasar, sí, pero capaz si te está dando 40 entradas por día es porque evidentemente hay algo que le está faltando como para que sea más sólida la estrategia. Es raro, honestamente, tener tanta cantidad de operaciones. Pero, recapitulando, una o dos operaciones como máximo por día para no volverte loco y elegirlas bien, analizar bien el mercado y elegirlas con un criterio bien concreto. Una vez que abrimos la operación, stop loss, take profit, no tocas más nada. Si se cumple, se cumple. Si no se cumple, no se cumple. O la perdés o la ganás. Punto. Ya está. Ya está. Número 3. Fundamental. Traten de buscar riesgos de ratio riesgo-beneficio de por lo menos 2 a 1, 3 a 1. Esto a nosotros nos va a dar la posibilidad de poder, si ganamos, tener dos o tres operaciones perdedoras e igualmente seguir en cero. Es realmente una ventaja muy importante. Concentrándose en esas tres cosas, no vas a quemar la cuenta, no te vas a estresar, no te vas a volver loco. Y lo más probable es que si lográs ser disciplinado y llevar una rutina, vas a poder ser rentable. Pero depende de un montón de cosas. ¿Es importante saber analizar el mercado? Totalmente. Si no, no sabes, jamás podrías abrir una operación. Pero es fundamental la gestión del riesgo. Si tenés una buena gestión del riesgo, no hay forma de que quemes la cuenta. No hay forma de que quemes la cuenta. No puede pasar. Si lo haces bien, no puede pasar. Ahora, si un día perdés $50 y al otro día ganás 15, y al otro día perdés 35, y al otro día ganás 20, y al otro día perdés 70, y al otro día ganás 38, no te van a dar los números nunca. Nunca te van a dar los números. Y ahí es cuando, tarde o temprano, la cuenta se termina fundiendo o queda totalmente desmayada y difícilmente recuperable. Así que bueno. Gente, como siempre, muchísimas gracias por estar una vez más acá conmigo. Les mando un muy fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos la próxima.